A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, és gran ser gran.
Hola, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, salut per tothom. Ara passen uns minuts a les 5 i estan escoltant Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Amb el programa És gran ser gran. Com cada programa, ens disposem a parlar de salut de les persones grans. La nostra intenció és que els propers 30 minuts els puguin resultar interessants i a la vegada útils a l'hora de buscar i trobar una residència. Avui tenim un programa, com sempre, ple d'informació, entrevistes i consells del món de la tercera edat. Començarem amb el tema del dia. El segon part serà l'entrevista, per finalitzar amb la borsa de treball i la consulta del treballador social, un temps dedicat per complet a les persones grans. L'equip de programa, les vies de so José Matoses, a la direcció Josep de Martí. Bona tarda, Josep.
Molt bona tarda, Marc.
A la consulta del treballador social i a la borsa de treball, en Carles Reixac. Carles, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Josep de Martí, Carles Reixac, i qui us parla, Marc Rius. Ara tenim preparat un consell per vostès. Escoltem-lo.
El cervell sembla a un múscul en què, si el fem treballar, es fa més fort i resistent. Tot i que amb l'edat ens costa més aprendre coses noves, fer-ho no és impossible. Dedicar una estona cada dia a llegir, a fer mots encreuats, sudokus o qualsevol activitat que ens faci concentrar-nos fa que mantinguem capacitats que es perden molt més ràpid si no en fem res.
Avui parlarem de dret. Coneixerem com podem deixar les joies de quadros o objectes de valor als nostres hereus. Ens presenten i condueixen els convidats d'avui el senyor Josep de Martí, jurista i gerontòleg, professor de màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. I en Carles Reixac, que és gerontòleg, màster de gerontologia i treballador social especialista en gent gran. Endavant, Josep, com vulguis.
Escolta'm, aquí estem perquè la gent no veu aquest programa, perquè és, com és ràdio no es pot
només
veure,
es poden
però
sentir.
Es poden imaginar que som tres persones al voltant d'una taula.
Sí, senyor.
I per ordre d'edat tenim primer el jovenet, no? El jove de la taula, que és el Carles.
El Carles.
Després estic jo al mig i després estàs tu.
Sí. Bueno, i el José també.
El José està al costat de la peixera.
Així no està a la caixa.
El José Matoses, perquè la gent vegi, hi ha una paret de vidre i tenim, que jo crec que és més jove fins
és
i tot.
És el més jove que el Carles, encara.
És el nen. Però com jo estic en l'edat, diguem-ne, aquí pel mig, ja tinc 56 anys, sí. Ja començo a pensar unes coses sobre l'edat. Que tu saps que quan arriba una edat, a vegades t'obliguen a jubilar-te.
Sí, senyor.
A vegades són 70 anys, que és alguns funcionaris poden treballar fins als 70 anys.
Sí, senyor.
Altres poden treballar, si ets autònom, pots treballar fins que tu vulguis,
sí.
Així no hi ha problema. Quan hi ha prejubilacions, diuen, no, tens 57 anys, fora. Però a vegades això de la jubilació jo venia pensant, ostres, de debò marca alguna cosa arribar a una edat que t'impedeixi fer coses? I he estat intentant buscar alguna feina que sigui d'aquestes que requereixi doncs concentració, capacitat, i penso, pilot d'avió. Aleshores,
la setmana passada em vaig entrevistar amb un.
Pues, segur que et va dir que els pilots d'avió, quan arriben a partir de determinada edat, els comencen a fer proves, o sigui, si no passen la prova no poden volar, però als 65 anys ja els deixen, ja han de marxar. Doncs tu saps quin és la persona que té la llicència de pilot d'avió més vella d'Espanya?
No.
Pues mira, es diu Laureano Ruiz Liaño. I saps quants anys té? 96.
I encara té llicència.
Mira, l'única... He trobat una cosa. Ara no sabria dir si el 2021 té llicència. Però fa 4 anys, quan tenia 92 anys, li van fer un homenatge d'una associació de pilots d'avió. I van dir que cada any volava 100 hores... O sigui, es mantenia els exàmens mèdics i mantenia la capacitació. I que durant la seva vida havia pilotat 46 tipus d'avions diferents. O sigui que, vale, que no tothom som com aquest senyor, però a vegades potser hauríem de pensar que no és l'edat només.
No.
Per algunes coses, potser per aixecar una pedra, perds la capacitat abans, però per les coses intel·lectuals l'edat no necessàriament és una barrera. Quedem-nos amb això en el cap.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I més o menys una vegada al mes, en És gran ser gran, tenim la nostra consulta o el consultori
amb
jurídic.
Amb un gran advocat.
Amb un gran advocat, que jo crec que ja és part d'aquest programa. Abans dèiem qui estem aquí a l'estudi. Esperem que acabi la pandèmia, que aviat podrem estar més gent a l'estudi i serem, i farem més pinya. Però de moment tenim a l'altre costat del fil a nuestro abogado de cabecera, que és Alejandro Ebrard. Alejandro, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por vuestras palabras.
Y, a ver, seguimos, ya llevamos tiempo, más o menos una vez al mes, quizá cada 6 semanas, hablando con Alejandro, y yo solo quería repasar lo primero, lo que hay que repetir siempre que hablamos de sucesiones, y es que tengas más, tengas menos, si algo tienes, y sobre todo si tienes hijos, hay que hacer testamento. Yo creo que esto no lo repetiremos suficientes veces nunca, ¿verdad?
Es que es importantísimo. Es, el hacer testamento es decir la forma como quieres que se repartan tus bienes y de esta manera evitarás problemas entre los hijos, peleas entre hijos, rupturas familiares y también, muy importante, ahorro de impuestos. A través del testamento se puede programar la herencia con calma y ahorrarse impuestos.
Recordemos, ya hablamos hace unos meses, que con una reforma que hubo hace un año más o menos, o un par de años en Cataluña, se incrementó muchísimo lo que se paga por impuestos, con lo cual no se trata solamente de intentar mantener la paz familiar, sino que si lo que tú has trabajado durante tu vida, que llegue el máximo posible a tus hijos. Y hoy queríamos hablar de un tema un poquito particular dentro de lo que es la herencia, porque normalmente cuando la gente se muere siempre piensa pues en la casa, si tiene un apartamento o si tiene quizá unas acciones o tiene dinero en el banco o un fondo o un seguro, pero a veces tenemos cosas que tienen un valor un poco diferente, ¿no? Y me refiero a las joyas, quizá algún cuadro, algo, un mueble que está en casa. ¿Esto tiene alguna particularidad cuando hablamos de testamentos?
Sí. Sí, porque si no decimos nada, va a generar mucho conflicto, porque al no decir nada se va a tener que entregar al heredero o a los herederos. En este caso, pues a los hijos por igual. Y este suele ser un motivo de mucha disputa, ¿no? Porque quizá hay la costumbre de entregar las joyas a las fillas, a las hijas, que si yo quiero pues que un mueble determinado se lo había prometido a mi hijo, que si un cuadro de determinado valor pues también quiero que se lo quede o que lo vendan obligatoriamente y se repartan el dinero. Es decir, dar estas instrucciones concretas, que son instrucciones que se suelen cambiar mucho, y entonces lo que conviene pues no es ponerlo en un testamento, que suele ser un documento más rígido, que es de ir al notario y luego cambiarlo pues quizá cuesta un poco más. Entonces lo que aconsejamos es hacer lo que llamamos una memoria testamentaria, que consiste en un papel hecho escrito a mano, con fecha sobre todo, sin tachaduras y firmado. Ese papel, que recomendamos hacer 2 copias, pues una para el hijo, otra para el cónyuge, por si se pierde una, en ese papel diseñaremos y diremos pues a quién quiero dejarle este determinado anillo, a quién quiero, a mi nieto quiero que, pues, o a mi nieta dejarle un determinado broche, un collar, un reloj a mi hijo, por ejemplo, ¿no? Entonces estas cositas pues se suelen poner en una memoria y es muy útil a la hora de repartir, porque evita precisamente peleas entre los hijos y los nietos.
Entonces, ¿esto después se lo das al notario también o se tiene aparte?
No.
Y solo queda dentro de la familia, digamos.
Queda dentro de la familia. Podríamos decir que Hacienda no tiene acceso a esta información, pero claro, si hablamos de cosas de pequeño valor, pues no tiene trascendencia, pero puede haber cosas de más valor, con lo cual, evidentemente, la obligación legal es de declararlo, ¿no? Pero hay mucha gente que utiliza este método pues para evadir el impuesto de sucesiones a través de esta fórmula de la memoria, ¿no? Pero repito, legalmente la obligación sería declararlo, ¿eh?
Y una cosa, a veces aparece en las familias que te dice alguien, pues mira, este broche era de mi bisabuela y ha ido pasando de madres a hijas y ya lleva 5 generaciones. Pero yo quiero que, se lo dé a mi hija, pero que ella también siga. Yo puedo obligar a mi hija a que eso que yo le doy, ella también solo deje a su hija, o una vez que ya ha pasado puede hacer lo que quiera.
Sí, sí, sí. Efectivamente, como dices, yo puedo establecer lo que llamamos una fiducia, ¿no? O una prenda, ¿no? Yo te lo dejo para que lo disfrutes, un usufructo también lo podríamos llamar. Te lo dejo para que lo disfrutes, para que lo lleves, pero tú no lo puedes vender ni regalar a nadie. El día que muera, y yo, que soy el abuelo, el testador, el que hace el testamento, yo quiero que vaya a parar a tus hijos, es decir, a mis nietos o a mi nieta, ¿no? Sí, lo que pasa es que para protegerlo de esta manera sí que se tiene que poner en testamento. No valdría en una memoria, sería mucho más complicado de llevar a cabo, ¿no? Podría hacerse, pero es más complicado. O sea, se tendría que decir en el testamento.
Y entonces, ahora te voy a poner un poco un caso, ya nos vamos un poco a película de Netflix, ¿no? Digamos que está esa joya familiar que ahora tiene mi padre, que antes tuvo su abuelo, su bisabuelo. Yo como hijo tengo algún acceso, ¿puedo tener algún acceso al testamento de que lo heredó mi padre, a otros testamentos de otra gente que ya se han abierto y ya se han ejecutado? Son documentos públicos que yo podría decir, oye, es que yo no sé, a ver si mi padre tenía alguna cosa que estaba obligado a dejar de una forma o no, o sí o no, o tengo que un poco ir de detective.
A ver, los testamentos tienen secreto notarial estricto, es decir, un testamento, ningún notario te dará una copia de un testamento si no eres interesado en la herencia. Es decir, si yo soy heredero o soy hijo que tengo derecho a la legítima o tengo un legado, algo que me dejen en concreto, entonces sí que puedo ir al notario a pedir una copia de ese testamento. Pero si yo no estoy nombrado en el testamento, no me lo dará. Con lo cual, si yo voy a un notario a pedir un testamento y no me lo da, quiere decir que yo ahí no pinto nada. Es decir, que no me toca nada.
Vale.
Es decir, solo sería si tengo algún interés.
Ya decía yo que esto era un poco peliculero lo que quería decir. Vamos a hacer una pausa, pero sí que quería decir que hablamos cada semana, más o menos una vez cada mes, con Alejandro Ebrard, pero quien quiera hablar con él directamente o con colaboradores suyos del despacho, les pueden llamar por teléfono al 93-439-7950. Porque lo hemos dicho muchas veces, si lo que tienes es una cosa muy sencilla, solo tienes un hijo y tienes muy pocas cosas, quizá puedes ir al notario directamente y haces las cosas, pero en el momento que tienes más de un hijo y tienes un poquito de patrimonio, propiedades o estas joyas, vale la pena recibir un buen asesoramiento, ¿verdad?
Efectivamente, es tal como has dicho, es decir, si tú tienes un piso y un hijo, pues bueno, vas al notario que no hay ningún problema y irá para el hijo. Pero aún así, por ejemplo, si ese hijo fallece antes que tú, pues tienes que decir a ver qué pasará si los nietos son menores de edad. ¿Quieres que lo administre el cónyuge, que a lo mejor tu hijo se divorció del cónyuge? Hay tantas cosas que siempre es bueno, por poco que parezca, siempre es bueno hacer testamento.
Y una cosa, tú en el testamento, ahora que has hablado de los hijos menores, siempre quien tiene un hijo menor le preocupa, además de lo que es el patrimonio y lo que puede ser el dinero, lo que tenga, también puede preocupar quién quiere que cuide de su hijo cuando la persona falte. La gente dice, no, al padrí de Batech, pero eso me parece que jurídicamente no es muy vinculante, ¿no? Tú puedes aprovechar ese momento.
O sea, siempre preveemos la falta de organismo tutelar. Es decir, que si nosotros morimos y nuestro hijo o nuestro nieto se queda sin padres, es decir, que no tuviera un tutor natural, que son los padres, pues entonces nosotros decimos en el testamento, si este hijo mío quedara sin tutor, pues quiero que sea tutor, mientras no tenga la mayoría de edad, pues quiero que sea su tutor el tío o mi hermano, ¿no? Alguien de la familia. Y esto es muy importante cuando tenemos hijos discapacitados, porque los padres nos iremos antes que el hijo discapacitado y entonces ese hijo quedará sin tutoría. Por lo tanto, es muy importante que establezcamos qué tutor nosotros queremos que sea del hijo discapacitado cuando nos estemos.
Y esto lo hacemos en el mismo testamento también, cuando en el mismo documento se hace
Sí, 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 sí. en el mismo testamento, incluso se puede hacer un documento aparte, incluso puedo hacer un documento para mí, estableciendo quién va a ser mi tutor, y esto es muy importante. Imaginemos que yo tengo 90 años y me da un ictus, y quedo incapaz. Entonces, pues mi mujer o mi marido ha fallecido, y yo tengo 4 hijos que se están peleando. ¿Quién va a ser mi tutor? ¿Quién va a mover mi dinero? ¿Los 4 hijos que se pelean? Pues no. Yo puedo hacer un documento que se llama autotutela jurídica, que es que yo le digo al juez, os dejo un documento que el juez verá a la hora de pedir que le pidan mi tutela, los 4 hijos, pues a lo mejor hay uno más espabilado que lo que quiere es quedarse con mi dinero, irá corriendo al juez para declararme incapaz y que le nombren a él tutor. Pues entonces el juez verá que hay este documento y verá que nosotros hemos nombrado tutores, pues por ejemplo a 3 hijos, que firmen los 3 a la vez, para que ninguno de ellos pueda hacer nada, ¿no? Y entonces el juez probablemente nombrará a estos 3 hijos por encima del hijo malo que le ha ido a pedir la incapacidad, ¿no? Es decir, la tutoría también hay que tener mucho respeto y también hay que estar muy pendiente tanto en hijos menores como en incapaces como en personas que han entrado en una incapacidad.
Yo veo que cada vez que empezamos a hablar de la necesidad de hacer testamento y siempre salen cosas diferentes, colas, que además como cada familia y cada persona es un mundo, cada uno tiene matices diferentes. Por eso yo voy a repetir, estamos hablando con Alejandro Ebrat, él tiene una firma de abogados que es Ebrat Abogados, que están en Barcelona, y podéis contactar con él en el 934-397950. Y además nos ha abierto un tema que tratamos hace algún tiempo, pero creo que lo vamos a volver a tratar un día, que es esta planificación sucesoria y este pack sucesorio, ¿no? Que piensas, en principio, ¿quién se va a quedar con el piso? Y acabas pensando, ¿qué pasa cuando yo sea incapaz y tengan que tomar decisiones sobre mí? Tenemos un minutito. Si nos quieres recordar telegráficamente eso del pack sucesorio, y nos volveremos a ver dentro de unas semanas.
Sí. El pack sucesorio es, yo voy a hago un testamento y hago el destino de mis bienes, punto uno. Dos, hago un poder por si a mí me pasa algo, pues por ejemplo para mi marido, mi mujer y los hijos, pero nunca a uno solo, sino que firmen todos a la vez. Tres, la autotutela jurídica, que es lo que decía, es decir, que si yo me quedo incapaz, pues los demás puedan saber quién será tutor en protección de mi patrimonio. Y cuatro, finalmente, el testamento vital, que conocemos todos, que es aquel el cual pues yo estoy designando un representante mío para que no me alarguen la vida artificialmente, no me utilicen de conejillo de indias, me suministren todos los medicamentos necesarios para no sufrir, etcétera, etcétera. Es decir, serían 4 documentos en los cuales, como muy bien has dicho, el PAC, estamos previendo nuestra futura defunción.
Pues Alejandro Ebrat, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Recordemos que es Alejandro Ebrat, que de Ebrat Abogados. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí, Carles Reixac i Marc Rius. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs quasi cada setmana a la borsa portem moltes ofertes de feina. Però avui portem una consulta, com si fos la consulta de treball social. Avui a la borsa portem una pregunta que ens ha fet un oient, i és que la Gemma ens diu el següent. Estic treballant a una residència de gent gran i m'han trucat d'una altra residència on vaig deixar el currículum, que m'agafa més a prop de casa, però he de començar en 2 dies. Estic obligada a avisar en 15 dies a la residència on estic ara? Doncs bona tarda, Gemma. Dir-te primer de tot que... i la meva opinió sempre, i una mica també el que he buscat, però que tingui en compte que treballen persones. Amb això que em refereixo, que si deixa una feina a una residència en la qual ella dona un suport a la gent gran, de cop i volta no hi va, pot ser un daltabaix.
I tant.
Perquè hem de buscar algú molt ràpid i tal. Sí. Crec, però, que independentment del sector, mai és recomanable...
Ara t'ho anava a dir, que encara que no siguin persones, no, qualsevol empresa...
Clar, és a dir, justament aquí anem. Clar. Mai és recomanable deixar cap feina sense donar 15 dies.
Clar que sí.
De fet, si la residència on treballa actualment i la que vol deixar té contracte indefinit, els ha de donar 15 dies perquè ho diu el conveni. Pensa, a més, li dic a la Gemma, que si marxa de la residència li poden descomptar de la quitança, és a dir, del finiquito, que diguem en castellà, els dies que no doni de preavís. Però jo penso una cosa, que jo penso que, i aquí és molt important, fer el que podríem dir un exercici d'empatia, és a dir, posar-se en el lloc de la directora de residència on treballa. Penso que és bo per posar la seva pell i pensar com li sentaria amb ella si fos la directora, a la Gemma, que de cop i volta una treballadora li diu: escolta, que en dos dies o un dia no vinc. Sí. Clar, és quasi, podríem dir, que marxa d'avui per demà. Jo estic convençut, i és l'últim que li vull dir a la Gemma, que si ho parla amb el lloc nou on vol anar a treballar i els diu: mira, escolta, estic treballant aquí, seguríssim que no hi posaran cap problema perquè esperar 15 dies.
Igual es pensen que no treballa, per això li han dit: vine demà passat.
És probable.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs avui a la consulta comencem parlant de vivendes amb serveis. Hem parlat d'altres programes, d'altres alternatives, com pot ser els centres de dia, SAT, alternatives a residència. Doncs avui penso que és bo parlar d'aquests apartaments amb serveis, o també algú es coneix com apartaments tutelats. Doncs, per començar aquest tema, què són aquests apartaments? Són uns apartaments que estan pensats per gent més o menys de 65 anys cap endavant, que per algun motiu no pot continuar vivint a casa seva, però encara són autònoms. Quan diem que no pot viure a casa seva, podem dir, per exemple, que viu amb un xiquet sense ascensor, que té problemes de mobilitat, que els agafa molt lluny de la família i potser un pis que estigui més a prop de la família pot anar bé. Són pisos que normalment tenen, estan mirant més o menys el tamany mitjà, tenen entre 40, 60, 70 metres, tenen una o dues habitacions i, a més, estan completament adaptats per gent gran. Tant el bany, això. A més, un factor molt important és la seva ubicació. Solen estar sempre en el centre de ciutats i, a més, solen estar o juntament, és a dir, quasi que enganxats, o molt a prop d'una residència. Per si en un futur cal una residència, ja coneguis l'entorn de la zona de la residència. A més, poden oferir els serveis com, per exemple, de fisioteràpia, d'infermeria, atenció 24 hores, tot això, i a més, serveis externs com, per exemple, el de bugaderia, el de planxa, el de plegada de roba, i també el de menjar, perquè tens la teva pròpia cuina per menjar dintre l'apartament, però si vols un dia menjar un menú no hi ha cap problema perquè el vagis a menjar.
Està molt bé, eh?
El que sí que a més, és un factor important el dir: estàs al centre d'una ciutat amb un pis adaptat per tu, saps que en qualsevol moment pots trucar i estar allà amb 0 coma, vull dir que estarà molt ràpidament per tu, i a més, si a part d'això, com hem dit, si volem potser un servei de bugaderia, un servei de neteja, també està, però a més, imaginem-nos que se'ns trenca una tuberia. Doncs ràpidament ens vindran a arreglar-ho i ens tindran en compte. Per tant, penso que són uns serveis que de cara a un futur, ara bé, ens preguntaran potser algun oient: hi ha serveis públics d'aquests? És a dir, són tots privats o també hi ha públics? Hi ha públics, és a dir, estan contemplats. Hi ha pocs pisos, és a dir, hi ha poques zones en les quals hi ha aquests pisos, però estan contemplats i pots accedir-hi si compleixes uns requisits. Si no, com diem sempre, anar a un pis privat, provar-ho, i això, jo n'he vist uns quants, i sincerament estan molt ben pensats, estan molt, molt ben dissenyats, i crec que és una fantàstica alternativa per tothom que estigui pensant en que potser no és el moment d'anar a una residència, tampoc un centre de dia, tampoc els hi cal un servei d'ajuda a domicili, únicament volen potser seguretat i tenir un entorn adaptat on te puguin fer el dia a dia al voltant, anar al supermercat, anar a la peluqueria si volen fora, anar a veure la família. Penso que és una fantàstica opció per tota aquesta gent que
no se senten sols.
Exactament.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Molt bé, doncs, Josep i Carles, ens veiem al proper programa. Fins aquí És Gran Ser Gran. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per al proper programa. Adéu, siguin feliços.